Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Bueno, vamos a empezar porque como es un poco tarde, para que no acabemos demasiado tarde. A lo mejor ustedes cuando ven esta imagen que les he puesto de Klimt dirán, bueno, pues Manuela debe de haberse equivocado o me he equivocado yo de conferencia, porque esto no se parece nada a lo que yo recuerdo, a lo que yo conozco de Klimt. Empezando por el principio, diremos que Gustav Klimt nace en 1862 en una pequeña ciudad cercana a Viena. Su padre era orfebre, es decir, trabajaba el oro y trabajaba también la plata. Por lo tanto, son elementos que luego usará, pero que son muy, muy, muy corrientes para él porque los ha vivido con su familia. A la edad de 14 años, Klimt consigue una beca para ir a estudiar a la Escuela de Artes y Oficios. No a la Escuela de Bellas Artes, sino a la de Artes y Oficios. Y allí va a estudiar pintura e interiorismo. Va a estar en la escuela hasta los 20 años y allí lo que le van a enseñar es una pintura clásica, es el academicismo, que es lo que se enseñaba en las escuelas en aquellos momentos. Klimt es desde el principio un alumno aventajado y antes de acabar los estudios, más o menos a los 18 años, forma un grupo con su hermano, que es escultor, y con un compañero, forman un grupo que llaman la Compañía de Artistas para dedicarse ya desde ese momento a trabajar y a realizar lo que están estudiando al mismo tiempo, llevarlo a la práctica. Por lo tanto, desde muy pronto, Klimt empieza a hacer interiores, sobre todo de grandes edificios públicos. Esta imagen que les traigo aquí es una de las primeras que realiza en lo que es el Teatro Real de Viena. El Teatro Real de Viena en aquellos momentos están haciendo unas reconstrucciones y le piden unas pinturas para los techos de las dos entradas principales al teatro. Los textos, o sea, las imágenes, tienen que tener toda relación con el teatro. Una de las que él hace es este. Este es el interior, representa el interior del teatro El Globo de Londres, el teatro famoso donde Shakespeare es donde se representan todas sus obras. Y aquí tenemos una representación en el teatro que es el final de Romeo y Julieta. Como verán ustedes, esto es clasicismo puro, que es lo que él está estudiando en ese momento. Pero esto le va a servir de base. Quiero decir, todos esos pintores que luego vemos, ya sea Picasso, o ya sea Miró, o ya sea quien sea, que decimos, es que no saben dibujar. No, todo lo contrario. Saben dibujar y muy bien. Lo que pasa es que han adelantado. Entonces luego hacen su estilo, pero esta base que han estudiado es lo que les sirve para luego poder hacer lo que les dé la gana. Esta imagen la he traído también porque curiosamente este grupito que le estoy señalando aquí, este es Klimt. Klimt nunca se hizo ningún autorretrato porque decía que él no merecía la pena que él se hiciese un autorretrato. Sin embargo, aparece retratado en muchas de esas obras. Y esta es una de ellas. Vamos a ver. Eso es. No solamente hacen trabajos este grupo de compañeros en Austria, sino que son tan buenos que los llaman desde otros países cercanos, como por ejemplo esta imagen de la República Checa, que los llaman para realizar un friso, y esto que les he traído es una parte de ese friso que ellos realizan en la República Checa. No podemos entretenernos mucho porque no vamos bien de tiempo. Este es de nuevo otro encargo. Esto es el Museo de Arte de Viena, Y entonces les encargan a él y a sus compañeros hacer esta especie de recovecos que hay entre las columnas y los arcos. Y aquí está la gran escalera que da entrada al museo. Estas que les enseño, estas dos imágenes, son de Klimt, el que hace 11 de las 40 que hay. Y me interesa sobre todo esta. Me interesa esta porque aquí vemos ya lo que va a ser Klimt. Klimt va a ser, por una parte, su tema va a ser la mujer. El hombre sale en algunas obras, pero sale como acompañante. Pero el tema fundamental, principal de todas sus obras, excepto de los paisajes, evidentemente, es la mujer. Y la mujer desnuda, sobre todo. La mujer sensual, la mujer erótica, el sexo tiene mucho que ver en toda la obra de Klimt. Le dejan hacer esta obra, o sea, la sociedad en aquellos momentos vienesa era muy, muy recatada, muy hipócrita, vaya. Entonces, los desnudos no eran de verlos de su agrado, pero este desnudo hay que pensar que está a unos 12 metros del suelo, y entonces, pues pasó y lo pudo hacer. Pero el encargo más. Primero, el más importante que le hacen, el que tenía que verlo encumbrado desde un principio a las alturas, al mismo tiempo fue el gran fracaso de Klimt. La universidad, están haciendo una nueva universidad en Viena, y entonces le encargan a Klimt que para el aula magna de la universidad haga unos paneles que representen algunas de las cuatro facultades, que son las facultades que habían en la universidad. Él se encarga de hacer esta, que se supone que es la filosofía, esta, que sería la medicina, y esta, que sería la jurisprudencia. La que falta es la teología, pero se la encargan a otro de sus compañeros. Como pueden ustedes apreciar, todo lo que acabamos de ver es todos los encargos los realiza en lo que se llevaba en ese momento, es decir, clasicismo. Pero en esta, él decide que en lugar de usar ese lenguaje academicista, va a usar su propio lenguaje. Y su propio lenguaje, como les comentaba, es abiertamente sexual, abiertamente sensual, y a veces tiene muchos matices provocativos. Con lo cual, cuando él presenta estas tres obras a la universidad, bueno, se escandalizan todo el mundo, ¿no? Y dicen que es un ataque a las costumbres establecidas, que es un ataque a la moralidad, que además va contra los cánones estéticos de ese momento. Y le dicen que la universidad no puede hacerse cargo de esas obras. Por lo tanto, se las devuelven a Klimt. Evidentemente, Klimt es muy lento a la hora de trabajar, y estas obras, aparte de que son paneles muy grandes, le ha costado como unos 5 o 6 años el realizarlas. Entonces, suponen, no le pagan, le devuelven las obras, pero no le pagan. Entonces, esto supone para su economía pues un problema grave, porque él vive de lo que pinta y de lo que gana. Y entonces Klimt decide dos cosas. Por una parte, decide que no volverá a hacer ningún encargo público, porque los encargos públicos le constriñen, tiene que hacer lo que le piden y no lo que a él le gusta. Y después tiene que buscar un camino para ganar dinero también. Y elige dos caminos. Por una parte, va a ser retratista. Klimt es el retratista más importante de Austria. Solo tenéis que ver los retratos, o sea, este retrato que lo he traído en un... todo el retrato entero para que lo vierais. Y he traído también el rostro de ella para que veáis la perfección que hay, el dibujo, el dominio que hay del color, el dominio que hay de todo en Klimt. Sobre todo lo que aquí quiere resaltar son contrastes. Por una parte, el contraste de la piel anacarada de la dama con el negro, y por otra parte, el vestido con el fondo claro y el sillón. Esta que veis aquí es porque la he traído para comparar. A Klimt se le compara con el mejor retratista de la época, que es Sargent. Sargent es el mejor retratista europeo y estadounidense en aquellos momentos. Esta obra es de Sargent, la he traído para compararla un poco con la que veíais con la de Klimt, y son unos retratos que casi parecen fotografías. He traído otro retrato de Klimt que dentro de ese clasicismo, pero ya es completamente moderno al anterior que hemos visto. Este es mucho más moderno. En principio, fijaros, lo primero de todo es que el retrato es cuadrado. El formato cuadrado va a ser el formato preferido de Klimt. Por ejemplo, mucha gente se asombra cuando le dices que el beso es completamente cuadrado, no es rectangular, sino es 180 por 180. O sea, el cuadrado él lo va a usar en todo, en sus retratos, en sus paisajes, va a ser el formato preferido. Y aquí es la primera vez que en un retrato él va a usar ese formato. Después veréis que la figura está completamente desplazada. Es decir, esto entra ya dentro del modernismo. La figura no está centrada, sino está completamente desplazada en lo que se llama un encuadre fotográfico, con lo cual se corta a la figura sin ningún problema. No es que no haya salido, no, es que está cortada. Corta el sillón y corta un trozo del brazo. Y sin embargo, aquí tiene espacio de sobra para haberla podido correr, pero no, es una muestra de la forma moderna de pintar. Después, si vemos las texturas, vemos esta es una textura evanescente, casi que parece que se deshaga la tela. Normalmente, los cuadros de Klimt son bidimensionales, es decir, no hay profundidad. Sin embargo, este es de los pocos que sí que hay una tercera dimensión, sí que hay algo de profundidad. Si os fijáis en la actitud de la joven, está apoyada una mano en el sillón, con lo cual vemos movimiento. No sabemos si se va a sentar o se va a poner de pie, pero vemos que el cuerpo hace un cierto movimiento hacia adelante al mismo tiempo que la mano está apoyada para levantarse. Es decir, vemos ya una serie de cosas que nos demuestran que dentro de ese clasicismo haya una modernidad por parte de Klimt. Klimt coincide en su vida, él nace, hemos dicho, en 1862, muere en 1918, es decir, finales del 19 y principios del 20, que es precisamente la época del modernismo. Por lo tanto, toda su vida la vive dentro de ese movimiento, del movimiento modernista. El movimiento modernismo, que se da por toda Europa, es un movimiento que va en contra de la pintura clasicista que se hace en aquellos momentos y también en contra del impresionismo. No les gusta ni el impresionismo ni les gusta tampoco la pintura y tampoco les gusta los temas cotidianos que hacen sobre todo los impresionistas. La pintura modernista es una pintura simbolista sobre todo. Está por toda Europa, como os comentaba, pero cada país le da un nombre distinto. El más conocido es el nombre que se le da en Francia y en Bélgica, el Art Nouveau. Todos, el Art Nouveau es lo mismo que el modernismo, pero sin embargo, los países cada uno elige un nombre. Por ejemplo, en Italia es Liberty. En España simplemente es modernismo, no se le da otro nombre. Y en Austria es la secesión vienesa. Cuando hablamos de la secesión vienesa en Australia, en Austria, no en Australia, entonces estamos hablando del modernismo. Una de las frases que definen el modernismo es «el futuro ya ha empezado». Con esto están diciendo algo, que se apartan totalmente de lo que hay anteriormente y van a crear un arte nuevo, un arte libre, un arte joven que se olvide totalmente de lo que se ha hecho en el pasado. El modernismo, evidentemente, no tiene una fecha de inicio, pero, sin embargo, la secesión vienesa sí que tiene, sabemos exactamente, en el momento en que se crea la secesión inglesa. La secesión vienesa, un grupo de arquitectos y de artistas plásticos se reúnen en 1897 con los mismos principios que el modernismo, es decir, ir en contra de lo que hasta ese momento se ha hecho y crear un arte nuevo, un arte sobre todo libre, que se puedan expresar sin censuras de ninguna clase. Para eso, lo primero que van a hacer, bueno, no van a hacer ningún manifiesto, es decir, así como hay movimientos que sí que hacen un manifiesto, ellos no, porque no quieren nada que les constriña, quieren ser libres totalmente. Tampoco hay un estilo que sea el de la secesión vienesa. Ahí hay realistas, hay costumbristas, hay simbolistas, es decir, es libertad sobre todo. Para conseguir esa libertad, lo primero que hacen es construir este pabellón o palacete de la secesión, que lo construye el arquitecto Olbrich, que es uno de los iniciadores del movimiento. ¿Este palacete para qué? Bueno, pues ese palacete es para hacer sus propias exposiciones. Ustedes saben que en los salones de París o en los salones de Viena de pintura que habían anualmente, había un jurado que decía, tú puedes entrar, tú no puedes entrar. Entonces ellos no quieren eso. Entonces hacen su propio pabellón donde van a hacer sus propias exposiciones y nadie les va a decir, tú puedes entrar o tú no puedes entrar. Entrarán todos a ese pabellón y además podrán invitar a los artistas que a ellos les gusten. El pabellón, como ven, es muy sencillo, es de líneas racionalistas y muy depuradas, blanco, es como una especie de pequeña bombonera porque es pequeño. Los únicos adornos que tiene son estos dorados que vemos arriba, la cúpula que está hecha con hojas de laurel dorado y que, bueno, igual que aquí le ponemos nombre a la Pantera Rosa, allí a este edificio los vieneses le llamaban el Repollo. Por esta cúpula que tiene ahí arriba. En el frontispicio vemos unas letras que lo que hacen es la frase que reúne toda la filosofía de la secesión, que es a cada tiempo un arte, a cada arte una libertad. Eso va a ser la base. Sobre todo, Klimt la va a cumplir muchísimo, porque veremos que Klimt va a cambiar. Klimt, conforme pasa el tiempo, va cambiando, aunque tenga mucho éxito lo que esté haciendo, como ocurre con la etapa dorada, él cambia, porque los tiempos cambian y él va cambiando. Al mismo tiempo que hacen el pabellón, crean también una revista en la que poder expresar lo que quieras sin que tengas tampoco ninguna censura. Es un arte que Richard Wagner lo define como el arte total. Es decir, está la música, está la arquitectura, está la escultura, están las artes decorativas, todo forma parte de esa misma secesión y todo tiene la misma importancia. Crean una... Sí, exactamente. Tienen un símbolo de la secesión, que es la diosa griega Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la justicia. Klimt es el encargado de hacer esta imagen, que bueno, se aparta un poco de la idea clásica. Bueno, Palas Atenea es un elemento que se ha hecho muchísimo en la historia de la pintura. Y bueno, hay una imagen que te la muestra casi siempre de pie, con la lanza y con el casco. Pero Klimt se toma algunas libertades. Por ejemplo, sería un antecedente de la pintura dorada, porque es la primera vez en que Klimt usa el dorado dentro de su obra. Pero fijaros aquí, ese medallón que lleva ahí Palas Atenea, que es una cara de una górgona que está haciendo burla, está sacando la lengua y haciendo un poco de burla. Es un, meterse un poco con la hipocresía de, la, de las costumbres vienesas. Al mismo tiempo, aquí en su mano derecha sostiene la imagen de una mujer desnuda. Esa mujer desnuda tiene que ver con esta imagen que hace Klimt de la nuda veritas, es decir, la verdad desnuda. Aquí él va a mostrar lo que va a ser su filosofía, es decir, él va a mostrar la verdad desnuda, sin hipocresías, le guste o no le guste a la gente. Con el escándalo que tuvo en la universidad, aquí arriba coge unas frases de Schiller que dice: si no puedes agradar a todos con tus méritos y tu arte, agrada a pocos. Agradar a muchos es malo. Es lo que le está diciendo, haz lo que te dé la gana y si le gusta a pocos, no importa, tú haces lo que quieres, lo otro sería como una especie de falsedad. Aquí. Al mismo tiempo que Klimt decide, cuando tiene que ganar dinero, dedicarse al retrato, que tiene mucho éxito, también empieza con algo que no asociamos nunca con Klimt, y es el paisaje. Tanto el paisaje como el retrato van a ser dos géneros que van a ser transversales, es decir, empiezan a finales del siglo XIX y hasta la víspera de su muerte él hace retratos y hace paisajes. Los paisajes son característicos, es decir, no son paisajes normales, sino son paisajes que tienen las características de Klimt. Por ejemplo, son en formato cuadrado. Todos sus paisajes son en formato cuadrado, lo cual es extraño a la hora de realizar un paisaje. Pero aún tiene más cosas. Casi todos tienen... él va a veranear a un lago, al lago Attersee, en los Alpes austriacos, y entonces casi todos son de esos alrededores. Fijaros cómo la línea del horizonte, en este caso, está altísima, altísima. Lo normal es que esté o muy alta, como vemos aquí, o que, como vamos a ver aquí, no existe la línea del horizonte. Con lo cual, los cuadros resultan en dos dimensiones. No vemos una referencia, no vemos profundidad en ellos. Lo importante para Klimt de estos paisajes es que sean decorativos. Él está haciendo una pintura para vender, para sacar dinero. Y entonces, dentro de una serie de conceptos suyos, pero bueno, lo que quiere es que la alta burguesía vienesa se los compre. Son una preciosidad todos los paisajes de Klimt. Fijaros, pues, el contraste de la casa amarilla con los árboles, los reflejos. Klimt, al igual que los impresionistas, pinta al aire libre. Pero a Klimt no le importa para nada ni los fenómenos atmosféricos ni la luz. Eso él no lo tiene en cuenta para nada. En sus paisajes tampoco hay nunca figuras. Sus paisajes únicamente hay paisaje. La forma de hacerlos es una especie de puntillismo. Es una especie de pequeñas pinceladas. Y después, fijaros en lo que está cubierto absolutamente todo, es decir, lo que se llama el horror vacui, es decir, el horror al vacío. En sus paisajes no hay nada que no se vea. Lo que no hay tampoco, como os decía, es el horizonte. Normalmente el horizonte no lo vemos. Fijaros en estos dos, que son muy del estilo de los impresionistas, es clásico de los impresionistas el campo de amapolas, pero que son todos, pues, esos decorativos, son sobre todo paisajes decorativos. Una de las cosas que hace la secesión vienesa, para eso se construye el pabellón, es hacer exposiciones. Hay unas exposiciones más importantes que otras. Esta que os he traído aquí es una de las importantes. Es en 1902. Esta exposición se hace como un homenaje a Beethoven y en ella, bueno, parte de una escultura que hace un escultor de aquella época. Después, Gustav Mahler, que es de la misma época que Klimt, hace una composición, de una reinterpretación de la Novena Sinfonía, que se estrena el día de la inauguración de la exposición y que el mismo Mahler la dirige. Y Klimt es el encargado de hacer estas pinturas que veis aquí, lo que se conoce como el friso de Beethoven. En lo que hace ahí él es reinterpretar la Novena Sinfonía, pero una Novena Sinfonía no la que escribe Beethoven, sino una que hace un arreglo que hace Richard Wagner. Y todas las tres paredes son la historia de la Novena Sinfonía, llena, bueno, fijaros, estos. A ver, eso es. Esto es el panel de frontal, que está lleno de monstruos. Os he traído una general donde miréis pues, las serpientes, esta especie de ala, estos monstruos. Y os he traído esta para verla mucho más de cerca. La historia que él escribe ahí es la historia, una historia como la música, como el arte salva a la humanidad, basándose en distintas leyendas y simbolismos. Fijaros, aquí tenemos estas mujeres desnudas, son las tres górgonas, y detrás de ellas aparece ese monstruo. La historia es muy larga y muy grande, no la voy a contar porque te necesitaríamos toda la tarde para hacer esto. El caso es que este friso tampoco tiene éxito. Es decir, el público, os he traído esto porque lo veáis, considera que estos desnudos de aquí son totalmente desagradables. Y entonces el friso no gusta tampoco, con lo cual puede decirse que es otro fracaso de Klimt. Aunque al final de todo, esta imagen sí que es una imagen idílica, el final de todo es el canto a la alegría, y entonces aquí vemos un coro de ángeles interpretándolos y esta pareja que os recordará mucho al beso, porque prácticamente están en la misma postura en que aparece el beso. De nuevo, es un pequeño fracaso para Klimt, porque ni tan siquiera sus compañeros de la secesión saben apreciar el valor que tiene este friso, que hoy en día se considera una gran obra, y entonces hay división de opiniones. Hay a quienes les gusta y hay quien no les gusta para nada. Entonces, él va a seguir con sus retratos. Retratos que en este momento ya se adelantan, ya son distintos a los que veíamos al principio. Este es importante porque es de Emil Frog. Emil Frog es una de las modelos de Klimt, pero al mismo tiempo fue su compañera durante 27 años. No se casa nunca con ella. Klimt tuvo muchas amantes, tanto eran prostitutas como eran sus modelos, como eran damas de la gran sociedad. Se dice que tuvo 14 hijos de distintas mujeres, que a la hora de la muerte de Klimt reclamaron todos su parte de la herencia. Emil Frog le aguantó durante 27 años y aguantó todos sus idilios con otras mujeres. Ella trabajaba en un taller de modista, y entonces se dice que muchos de los diseños de las telas de Klimt son obra de ella. Os he traído este otro retrato porque también es original de esta época. Entonces, en el Museo de Arte de Viena habían algunos cuadros de Velázquez. Entonces estaba, por ejemplo, una de las meninas, la infanta Margarita. Y entonces él, recordando, bueno, él había pintado y copiado muchas veces las obras de Velázquez, y entonces recordando un poco el aspecto de la menina, pinta a esta mujer. No le puede pintar el pelo como tiene las meninas, porque no se lleva en esa época, pero sin embargo hace coincidir la cabeza con esos arabescos que hay en la pared, y entonces sí que vemos un poco el perfil de las meninas. La etapa más importante, la que todos estamos esperando ver, es la etapa dorada. La etapa dorada de Klimt, aunque aquí tenemos esto, es un adelanto, él en 1903, después de los fracasos que ha tenido en la exposición de Beethoven, pues decide hacer un viaje y se va de viaje a Italia. Va a Florencia, va a Venecia y sobre todo va a Rávena. Y en Rávena, en la iglesia de San Vital, es donde él va a ver los famosos mosaicos bizantinos. Los mosaicos bizantinos que le van a inspirar para hacer esa época dorada, para hacer el beso, para hacer la dama dorada, es decir, esa época en que el oro brilla en sus cuadros. Esta Judith de 1901 podemos decir que es un antecedente de la etapa dorada a la que se considera que empieza más o menos en 1903 o en 1904. Judith también es una imagen que se ha pintado mucho en todas las épocas. Como recordaréis, Judith es la mujer, la famosa, porque Alófrenes era el tirano de su pueblo y entonces ella, que él estaba enamorado de ella o por lo menos prendado de ella, y entonces ella, aprovechando esa circunstancia, con una espada lo decapita. Y normalmente todas las obras en que aparece Judith, aparece la Judith guerrera, la Judith fuerte con la espada y la cabeza ensangrentada de Alófrones. Klimt va a hacer algo completamente distinto. Klimt va a hacer sobre todo la importancia de la Judith, es el rostro. Es el rostro en que vemos la mirada de ella. Es una mirada sensual, es una mirada en cierto retadora, es una mirada de éxtasis. Es decir, después de haberle cortado la cabeza a Alófrenes, ella tiene como un éxtasis sexual. No es la guerrera, sino el sexo y el erotismo está siempre muy ligado a las mujeres y a las obras de Klimt, y eso es lo que estamos viendo. No estamos viendo la mujer luchadora que le corta la cabeza a Alófrenes, no, estamos viendo a la mujer sensual, a la mujer erótica, a la parte esa retadora de la mujer. Fijaros aquí, la cabeza de Alófrenes está aquí. Es decir, apenas tiene importancia la cabeza de Alófrenes. No, si no lo señalamos, normalmente ni nos damos cuenta de que está ahí la cabeza del pobre Alófrenes, que Judith le acaba de cortar. No tiene ninguna importancia dentro de la imagen que da Klimt. Es un cuadro decorativo. Las mujeres para Klimt son también parte de una decoración. Son como decorativas. Entonces aquí vemos el fondo dorado que representa pues, una serie de montañas y de árboles. Hay un detalle y es esta especie, esta gargantilla que lleva ella, que algunos dicen que aquí lo que está significando, ya que la cabeza de Alófrones no se ve, lo que quiere Klimt es señalar el cuello separado de ella del cuerpo por esta gargantilla que hace referencia a la cabeza de Alófrones. Vamos, eso es. Vamos dentro de la etapa dorada, está también este cuadro. Este cuadro es la esperanza. Es muy corriente las vírgenes de la esperanza, que son vírgenes que están embarazadas. Aquí lo que hace Klimt es aprovechando una de sus modelos que está embarazada y entonces la va a retratar. En un principio lo vemos y vemos como una imagen pues nada, normal, corriente, si acaso hasta tierna, de la mujer embarazada. Pero os he traído aquí al lado este, que es la parte alta, en la que vemos que detrás de eso hay algo que ya no es tan normal ni es tan natural. Vemos unos rostros terribles y vemos sobre todo la calavera de la muerte. Al mismo tiempo, antes decíamos que Gustav Mahler era también de la época de Klimt, pero también Freud vive en la misma época que Klimt, Freud y todo su psicoanálisis. Y entonces la idea del Eros y el Thanatos, perdón, la vida contrapuesta a la muerte, es algo que Klimt va a asumir un poco dentro de esas psicoanálisis o de esas teorías de Freud. Y esta joven, que parece una joven embarazada, bueno, está embarazada, pero quiero decir inocente, si nos fijamos en el rostro, la mirada que le hace poner Klimt, ya no es una mirada tan inocente, sino más bien está mirándonos directamente de una forma retadora, de una forma provocativa. El cuadro, bueno, tenía que haberse expuesto en una exposición del Palacio de la Secesión, sino una exposición en Viena. Y el mismo ministro de Cultura le dijo a Klimt que no la presentara porque iba a causar mucho escándalo. Se iba a considerar que iba en contra de la moralidad y podía causar muchos problemas. Klimt no la accede y no la expone. La obra se vende y el comprador, fijaros hasta dónde llegaba esa hipocresía moral, la tiene cubierta. La compra, pero luego la tapa para que no se vea. Llegamos a Danae. Danae es también otra historia de estas bíblicas. Recuerdan ustedes, es el padre de Danae, le habían hecho una especie de profecía en que le decía que su nieto lo mataría. Entonces, para evitar esto, lo que hace el padre es encerrar a Danae en una torre, en un castillo, porque cree que así la va a dejar a salvo. Pero no sé, Zeus, saben que Zeus se convertía en cisne, se convertía en toro, y en este caso Zeus se va a convertir en la lluvia dorada para poder seducir a Danae. Es uno de los cuadros más eróticos. Es uno de los cuadros más eróticos, aunque no lo parezca, porque realmente la lluvia dorada deslizándose entre las piernas de Danae es totalmente de un erotismo total. Fijaros que también la postura de ella es una postura fetal, con lo cual está dando un movimiento, está dando un movimiento a la figura, que está adormecida, no está dormida, está simplemente adormecida. De nuevo, está en éxtasis, puesto que está siendo seducida por Zeus. Dentro de la época dorada, en eso del arte total, pues existe también, como en Gaudí, que tenemos las casas estas de Gaudí, en que desde los muebles hasta el edificio, hasta los decorados, son todos dentro del modernismo. Bueno, pues este palacio, el Palacio Stokkelt, que está en Bélgica, es también eso, un centro en el que se reúnen todas las artes. Y a Klimt le encargan que haga unos paneles para el comedor. Los paneles esos van a representar el árbol de la vida. El árbol de la vida tiene tres imágenes. La imagen de la izquierda, que es una joven que está mirando hacia el futuro, lleva un traje que recuerda a Egipto por las pirámides y lleva como nombre la expectativa. Es una joven que está esperando cuál será su futuro. El árbol de la vida, con un solo tronco y muchas ramas, lo que representa son los distintos destinos que puede tener una persona. Y la última pareja, de nuevo el beso, Como ven ustedes, esta es la segunda vez que vemos una imagen del beso. Y esto es la satisfacción, ¿eh? Y la expectación que de la joven esta se convierte ya en una satisfacción. Llegamos a la cumbre del arte de la época dorada. El retrato de Adele Bloch. Vamos a ver, muchas veces las fechas que vemos en los cuadros no son exactamente la fecha en que el cuadro se acaba, sino muchas veces son las fechas en que el cuadro se empieza. Pero creo que les he comentado antes que Klimt es muy lento, puede tardar meses o puede tardar años en terminar una obra. En este caso, este retrato, tenemos los primeros esbozos, los primeros dibujos en 1903, pero hasta 1907 no va a acabarlo. Por lo tanto, no quiere decir que esté todo el tiempo pintando el mismo cuadro, pinta otras cosas evidentemente, pero se toma su tiempo. Hay quien dice que se toma su tiempo porque él estaba medio enamorado de Adele Bloch, que era una mujer casada, y que entonces pues una excusa para tener un contacto con ella era el tardar 4 años en hacerle el retrato. Yo hice una prueba con este retrato, es cuadrado, ¿eh? También el formato es totalmente cuadrado. Hice una prueba de preguntarle a un compañero, a algún amigo, o sea, ¿cómo dirías que está Adele aquí? ¿Está de pie o cómo está? ¿Está de pie claramente? Pues no está de pie, está sentada. Está sentada, pero es una amalgama tan grande la que hay entre el vestido de Adele con esos ojos de Egipto. Luego vemos el sillón, esto sería la línea del sillón. Y luego finalmente estos arabescos que están en el fondo, que la verdad es que tenemos que fijarnos para poder distinguir unas cosas de las otras. Lo único que está claro en ella es las manos que lleva recogidas en una postura muy, muy elegante, podríamos decir, y luego el rostro. También una gargantilla del estilo que veíamos en Judith, en aquella época eran muy comunes estos adornos en el cuello. Y vemos el rostro de Adele. Adele tiene, comparándolo con retratos, podía haber traído un retrato para que lo vieran, pero bueno, no lo he traído. Pero ella, ese rostro es exactamente el que ella tiene. Es decir, tiene una imagen triste, siempre que la ves en cualquier retrato, la imagen es una imagen triste. Este cuadro tiene historia. Cuando Adele muere joven, y entonces cuando muere, ella, aparte de su retrato, tiene una serie de cuadros de Klimt, y entonces decide donarlos a un museo, al Museo de Viena. Pero su marido, que es el heredero, en lugar de donarlos al museo, lo que hace es que una de las habitaciones la dedica a museo de Klimt en honor a su mujer. Cuando el marido muere, se crea un pleito. Se crea un pleito porque el marido deja toda la herencia a sus descendientes. Pero entonces el museo donde Adele había dicho que los cuadros eran de allí, entabla un pleito. Un pleito que tarda tantos años en resolverse, que se resuelve en el 2006. En el 2006 se resuelve ese pleito y resulta que los cuadros van a parar a la familia de Adele. Pero tiene que pagar tanto dinero por los cuadros que le es imposible quedarse con ellos, con lo cual no tiene más remedio que vender este cuadro para poder recoger el resto de la herencia. En aquellos momentos, por este cuadro, se pagan 135 millones de dólares. Es decir, en 2006, hace muy poco tiempo. En aquellos momentos es el cuadro más caro. Como las subastas cada vez son más caras, pues duró solamente 4 o 5 meses como el cuadro más caro, pero es el cuadro más caro. No sé si alguno de ustedes habrá visto o habrá oído. Hay una película, una película que es La Dama de Oro, que también está hecha pues, en el 2007 seguramente o en el 2008, que trata no de la, del cuadro, sino de todo este, este pleito que hay. Y llegamos al beso, la obra más popular de Klimt, aunque ya hemos visto que tiene una serie de antecedentes. Es una obra que expresa ternura, que expresa también sensualidad, que expresa pasión. Es un poco ambigua, tampoco sabemos muy bien dónde está esta pareja. Hay quien dice que está encima de un campo de césped, vemos aquí las florecillas del césped, pero sin embargo, fijaros, los pies de ella están colgando fuera del campo, por lo tanto, no puede ser un campo o una alfombra. O sea, están más bien como flotando, están más bien como flotando. Y hay quien dice que están flotando en un abismo. Es decir, hay un precipicio aquí, por eso ella tiene los pies que le sobresalen un poco. Hay un precipicio al cual nos da a entender que bien, que en esos momentos es una pasión la que hay, pero que están al borde de un precipicio. O sea, que puede ocurrir cualquier cosa después de esos momentos de pasión. Aquí distingue muy bien Klimt al hombre y a la mujer. El hombre es el que posee a la mujer y la mujer es la poseída. Él es el que vemos que coge la cabeza de ella para besarla y ella se deja. Ella es el elemento pasivo de esa unión. También distingue entre el ropaje. La capa de él es una capa con rectángulos o cuadrados negros, muy masculino, y sin embargo el traje de ella pues tiene círculos, tiene flores. Igualmente la cabeza de él, que os he traído aquí también un detalle, va adornada de hojas verdes, mientras la de ella lleva esas flores blancas. También se dice que este cuadro, teniendo en cuenta que está inspirado en los mosaicos bizantinos. Los mosaicos bizantinos, el oro lo usaban para las deidades, para los santos, para la Virgen. Y sin embargo, lo que hace Klimt de él es un uso para una pasión terrenal. Por lo tanto, algunos dicen que lo que hace es una blasfemia. Es decir, usar el oro para algo para lo que en un principio no estaba destinado. La época dorada dura muy poco, es decir, empieza más o menos, hemos dicho, en 1903 y en 1908, 1909, ya se ha acabado la época dorada de Klimt. Klimt, cuando pinta el beso, está en un momento de lo que se llama pánico artístico. Él no sabe muy bien lo que quiere, no sabe muy bien dónde está. En una carta le dice a un amigo: o soy demasiado viejo, o demasiado nervioso, o demasiado estúpido. Algo debe de andar mal. Es decir, está pasando esos momentos que muchos artistas pasan de no tener confianza ya en sí mismo y dudar de lo que está haciendo. En el 1908 se hace en Viena una exposición de arte y se expone por primera vez el beso. Se expone también en esa exposición el cuadro de la dama de oro. Pero esa exposición va a tener mucha importancia, bueno, para Klimt, porque expone esto, pero aparte de eso, va a empezar el expresionismo. Por primera vez, los expresionistas van a aparecer en una exposición, sobre todo estos dos, Kokoschka y Schiele, que son, han sido discípulos de Klimt, que en una época han sido admiradores de Klimt, pero que ahora rechazan todo lo que está haciendo la secesión. Son una oleada joven, una oleada nueva, que hace lo mismo que hizo Klimt en su tiempo. Es decir, lo que hay no sirve ya. Hay que hacer un arte nuevo, hay que hacer un arte joven, hay que hacer un arte distinta. Entonces, vienen como si dijéramos empujando un poco, y Klimt siente que o cambia o que va a quedar completamente arrinconado. Es decir, que ya no le sirve, en la época dorada ya no le sirve, tiene que buscar una salida para no quedar eso, para no quedar totalmente arrinconado. Va a ir a París, entonces en París él va a, sobre todo a ver el fauvismo, le encanta el fauvismo y además sobre todo Matisse. Entonces, esta época, bien, este periodo se va a llamar periodo caleidoscópico o periodo florido, por ambas cosas, vamos a ver. Por una parte, caleidoscópico, bueno, por toda esta serie de cuadros, como de un caleidoscopio que van a tener las vestimentas de los personajes, y también, por otra parte, por el colorido. Fijaros, este cuadro, el segundo retrato de Adele Bloch, esta es la Dama de Oro, la vimos antes en el retrato de la Dama de Oro, y aquí la vuelve a retratar completamente distinta, en un estilo en que ya todo lo que tiene que ver con el mosaico bizantino ha desaparecido completamente, y entonces aparece una influencia, pero es una influencia oriental, de las estampas orientales que en aquellos momentos estaban muy de moda en toda Europa, sobre todo en París. Entonces les he traído esta imagen, que es Matisse, porque Matisse es del que tiene más va a tener más influencia él y el fauvismo en la obra de este periodo florido o caleidoscópico de Klimt. Este será el cuadro que se considera que empieza este periodo, que es un cambio total, radical, para no quedarse en un rincón, como decía Klimt. Es un hace una serie de cuadros en que de nuevo vemos a Eros y a Tánatos, es decir, la muerte y la vida. La vida la tenemos aquí, estas imágenes apelotonadas como conglomerado de cuerpos que no se distinguen a veces unos de los otros, va a ser muy frecuente en esta época. Y entonces sobresale, bueno, pues el caleidoscopio en el sentido de todos estos cuadrados y el color. La muerte, en este caso, lleva una especie de túnica con cruces católicas, cristianas, y está como esperando. Está alejada de la vida, pero está ahí a la espera. Es esa lucha siempre entre el Eros y el Tánatos que hemos visto antes. Otro cuadro importante es la Virgen. No tiene nada que ver con el sentido católico de la Virgen, sino con la virginidad de la mujer. Es decir, lo que está tratando de poner aquí en la obra es la pérdida de la virginidad, el paso de la joven a la adulta, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron o escucharon la exposición de Munch. Munch también tiene estos mismos temas que estamos tratando con Klimt, los ha tratado anteriormente Munch. Es un tema, el de este cambio de la pubertad, de las jóvenes que se hacen mujeres, que tocan muchos pintores de la época. Y aquí tenemos esta joven, que sería la joven virgen, que está en un sueño que la va a trasladar ya como una mujer. Y si veis alrededor de ella, hay una serie de jóvenes con unas sonrisas un poco irónicas, como, bueno, parece que ella es muy feliz, ¿no?, en ese tránsito, pero ellas, que ya tienen experiencia, pues lo que quieren es, ya verás lo que te va a ocurrir cuando dejes de pasar este estado. Fijaros cómo este remolino que veíamos antes en La vida y la muerte vuelve otra vez a repetirse. Es un periodo totalmente distinto de los anteriores que ha tenido Klimt, que sigue aquello de a cada tiempo un arte, a cada arte una libertad. Fijaros la cantidad de colorido, de flores, de distintos elementos. Aquí, en Las dos amigas, lo que va a tratar es el tema lésbico. Realmente el tema lésbico ya lo ha tratado antes, lo que pasa es que yo no he traído ninguna imagen, porque evidentemente hay que hacer una selección, pero aquí va a tratar ese tema, el tema lésbico. El fondo también sigue siendo un fondo de inspiración un poco oriental, con todos estos pavos reales, aves distintas, flores, y aquí hay un cisne. Ese cisne está haciendo referencia a otro cuadro que había hecho Klimt, que es Leda. Leda es otro de estos personajes que Zeus también se encapricha de ella y en este caso se convierte en cisne para poder seducirla. Este es el último cuadro completo que Klimt hace. Fijaros la confusión entre la mujer y ese fondo. La mujer es un adorno más, en este caso, en ese fondo, con todas esas aves, con todos esos colores. Evidentemente, el influjo oriental es tremendo, es no solamente en el fondo, sino en el kimono y también en el abanico que lleva esta joven. Y este cuadro, una de las importantes, bueno, aparte de que es muy, muy atractivo, ¿no? Pero es el último que hace completa, que lo acaba completamente. Porque aquí tenemos este que lo he traído, porque este es interesante. Es un cuadro inacabado. Bueno, Klimt muere en el 18, en 1900. Es un cuadro inacabado, pero nos sirve un poco para ver cuál era. ¿Cómo pintaba Klimt? Hay pintores que primero dibujan y luego ponen el color. Hay otros que pintan directamente con el color. Otros que cuando tienen el color puesto lo perfilan. Klimt lo que hace, fijaros, es que pinta cuerpos desnudos y luego los viste. Es como si tuvieras una muñeca desnuda y luego le vas poniendo encima la ropa. Bueno, pues eso es lo que hacía, es la forma que tenía Klimt de pintar. Este es el último cuadro que os he traído. Está sin acabar también. Es Adán y Eva, pero una Adán y Eva que tampoco es como los bíblicos que conocemos, ¿no? La serpiente, la manzana, el árbol. Aquí la protagonista es ella y él está un poco cabizbajo en un segundo plano. Para acabar, os he traído dos frases. Una es de Klaus Pokorny, que es el actual portavoz del Museo Leopold de Viena y que con motivo del centenario de la muerte de Klimt se hacen una serie de exposiciones y bueno, él dice una definición de Klimt que dice: nadie fue capaz de sintetizar sentimientos como el amor, la pasión o el deseo, pero también la desesperación y la ansiedad como Klimt. Y la otra frase es de Egon Schiele, es decir, del expresionista que había sido al mismo tiempo discípulo de Klimt, que dice: fue un artista de una perfección increíble, un hombre de una hondura extraordinaria, su obra un objeto de culto. Muchas gracias.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.